próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Regresamos al Congreso con lo último en cuanto al tope de la deuda de los Estados Unidos. También con Jorge Dávila analizamos lo que pasó anoche y lo que pasó hoy con el plan de ajuste, la interpelación de la delegación estadista. Y en el jueves de Ciencia Boricua hablamos con una geóloga planetaria. ¿Qué rayo es eso? No sé, pero nos enteraremos ahora en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero y Facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estados Unidos pagará su deuda por ahora. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con una geóloga planetaria. ¿Qué es eso? Y con Jorge Dávila analizamos lo último de la política, incluyendo el plan de ajuste y la propuesta de interpelación a la delegación estadista. Y como siempre, unos temas rápidos antes de entrar a los asuntos principales. Yo voy hablando mucho de baloncesto, yo voy a hablar de baloncesto también, pero no de baloncesto dentro de la cancha. Y es que en la tarde de hoy, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Manhattan, la fiscalía federal más importante de los Estados Unidos, reveló que emitieron orden de arresto contra 18 jugadores y exjugadores de la NBA que habían montado todo un esquema para defraudar el plan médico de la Unión de la Asociación de Jugadores de la NBA. De hecho, el cabecilla, según la fiscalía, es un jugador de nombre Terrence Williams, que si le suena ese nombre es porque fue refuerzo aquí, jugó creo que con los Brujos de Guayama y con otro equipo más de la BCN. Básicamente, es un esquema bastante sencillo de fraude a seguro. Estos 18 jugadores se dieron cuenta que podían someter reclamaciones al seguro por distintos asuntos. Específicamente, todos fueron a un quiropráctico en California. Y ese quiropráctico le hacía facturas falsas y esas facturas las sometían al plan médico y pagaban. Y aparentemente este señor Williams, el cabecilla, cobraba 1% de todas las facturas falsas porque pues después de todo se inventó el esquema. Nada, esto obviamente no tiene ninguna repercusión particular sobre Puerto Rico, pero interesante que jugadores de la NBA que, bueno, estos no son las grandes estrellas, ¿verdad? Quizás no son los salarios más altos, pero cobran bien. No deberían tener problemas económicos, pero para que usted vea que cuando se trata de fraude, el que quiera cometerlo, el fraude puede cometer los millonarios, los pobres, los de clase media. Simplemente lo que hace falta es una mente un poquito desviada y la oportunidad para cometer ese fraude. Y también, este es un tema que sí afecta a Puerto Rico, inminente la confirmación del juez Gustavo Gelpía, ahora juez de Distrito Federal aquí en la Avenida Charlón frente a Radio Isla, pues parece que hoy ya será confirmado para su puesto en el Tribunal del Primer Circuito de Boston para reemplazar al juez Torruella, que en paz descanse, que falleció el año pasado. La confirmación de Gelpía ha tomado más tiempo de lo que se esperaba, no por nada que él haya hecho o dejado de hacer, sino porque está bien complicada la negociación y los asuntos en el Senado, con la dificultad y las diferencias que hay entre republicanos, demócratas, las tensiones y los asuntos que están en discusión en los Estados Unidos. Pero enhorabuena, el juez Gelpía es un gran jurista, es un gran puertorriqueño y estoy seguro que hará una inmensa labor en favor del derecho, ¿verdad? Del estado de ley, pero también en favor de Puerto Rico desde esa nueva silla en el circuito de Boston. Así que no lo vamos a felicitar hasta que lo confirmen, pero esperamos que así ocurra y que hoy llegue a feliz término ese nombramiento. Y bueno, vamos a quedarnos en el Congreso primero. Vamos a dejar los temas locales y el plan de ajuste para luego de la pausa y lo discutimos con Jorge Dávila. Saben que llevamos varias semanas monitoreando lo que ocurre en la esfera federal, específicamente con dos asuntos. Bueno, tres, era lo que era el cierre del gobierno, que se evitó el 1 de octubre. Lo que es, ¿verdad?, los proyectos programáticos de Biden, el proyecto de infraestructura, que todavía espera por una votación en la Cámara, y el proyecto de lo que le dicen la conciliación presupuestaria, que es un proyecto de 3.4 trillones que recoge las prioridades del Partido Demócrata para este cuatrenio y que es una medida de gasto social como nunca antes, como no se ha visto quizás desde el nuevo trato de Roosevelt y que espera por el Senado. Bueno, adicional a eso, el otro asunto que estaba en la cancha de el Congreso era el aumento del tope de la deuda. Como les he explicado, Estados Unidos pues no emite moneda, así que en teoría puede emitir deuda ilimitada, pero hace muchos años, a principios del siglo XX, de hecho esto data de la Primera Guerra Mundial, el Congreso antes de la Primera Guerra Mundial tenía que aprobar una a una individualmente todas las emisiones de bonos o todos los préstamos que el Ejecutivo incurría. Y eso cuando Estados Unidos era una república agrícola separada, con un gobierno federal débil y pequeño, pues era bastante sencillo porque pues se iba al Congreso, se negociaba, se aprobaban los préstamos, las emisiones de bonos y dale que estarle. Pero mientras fue creciendo en complejidad el gobierno federal y obviamente con las necesidades de la Primera Guerra Mundial, pues se convirtió completamente impráctico que cada vez que el ejército tuviera que comprar, no sé, en la Primera Guerra Mundial habían tanques, poquitos, pero pues quizás municiones, cañones, artillería, uniformes, transporte, barcos para transportar a las tropas en el Atlántico, pues imagínese usted que tuviera que ir al Departamento del Tesoro o el Departamento de la Guerra al Congreso cada vez que necesitaba comprar una docena de aviones y decirle: Congreso, apruebamos un préstamo por una docena de aviones. Y se creó este esquema que en verdad es medio absurdo, pero es el esquema que tiene los Estados Unidos y lo tiene desde la Primera Guerra Mundial, que el Congreso simplemente le dice al Ejecutivo: ok, Ejecutivo, la tarjeta de crédito es en $25,000. Y ahí, una vez se acaba esa tarjeta de crédito, tienes que regresar a pedirme que te aumente el balance. Y así ha sido. Y de hecho, el balance hoy está, si no me equivoco, en 44 trillones. Es el número. De hecho, lo tenía aquí anotado y se me escapó. Pero sí, o sea, el límite de la deuda de los Estados Unidos a la fecha de hoy es de 44 trillones. Y el acuerdo que parece que han llegado, porque lo que estaba pasando era que al 13 de octubre, según el Departamento del Tesoro, los Estados Unidos iban a llegar al tope de esa deuda, en gran parte por la cantidad de dinero que gastó la administración de Donald Trump. Esto todavía no va contra el dinero que gastó la administración de Biden en la pandemia. Y los republicanos se habían opuesto a extender ese límite de la deuda. Habían estado jugando al juego de la gallinita, ¿no? De uno correr contra el risco a ver quién se cae primero, quién se quita primero. Pero parece que por ahora han llegado a un acuerdo temporero que se debería aprobar hoy mismo. Parece que los republicanos van a prestar los 10 votos que hace falta para que se aumente el tope de la deuda, el techo de la deuda, por solamente poquito, 400 billones, un poquito más de 400 billones. Y esa cantidad de aumento, pues lo que le va a dar es como 8 semanas al gobierno federal, según calculan los medios estadounidenses. Esa cantidad, y según calcula el Departamento del Tesoro, le permitiría a los Estados Unidos seguir tomando dinero prestado solamente hasta diciembre, hasta el 3 de diciembre. Y ese es el acuerdo que han llegado los republicanos y demócratas. Y de hecho, ¿por qué hacer un acuerdo solamente hasta el 3 de diciembre? Honestamente, yo no tengo la explicación, no tiene sentido que todo este esfuerzo, toda esta lucha interna, toda esta tensión que se está poniendo sobre el sistema monetario y la economía de los Estados Unidos haya sido solamente por una extensión de 2 meses. Adicional, añadirle otro nivel de complejidad que extender hasta el 3 de diciembre, lo que implica es que el 3 de diciembre, sí, voy a decir eso ahora, me están escribiendo aquí para explicarme las razones. Eso mismo iba a decir ahora. Saludos al Radio Escucha que me manda mensajes. Ese mismo día, el 3 de diciembre, se vence el acuerdo presupuestario al que llegaron la semana pasada para evitar el cierre del gobierno. O sea, que lo que está haciendo este acuerdo es que está poniendo juntos en un solo lugar que Estados Unidos se quede sin dinero el 3 de diciembre para operar el gobierno y a la misma vez llegue al tope de la deuda y no pueda cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas. O sea que vamos camino a... Ahora hay un respiro temporero. Los demócratas tratarán en este respiro temporero de aprobar esos dos proyectos que le dije, el proyecto de infraestructura y el proyecto de la reconciliación presupuestaria con los programas sociales de aquí al 3 de diciembre. Y luego de eso tendrán que nuevamente, porque para esas dos cosas no necesitan republicanos, pero luego de eso tendrán que ver si logran 10 votos republicanos para aumentar el techo de la deuda, el límite de la deuda. Y solamente para el contexto, los senadores y senadoras republicanas están sintiendo mucha presión de parte de Donald Trump, que les ha pedido que se tranquen, que no negocien y que se chave, que lleguemos al tope de la deuda, que Estados Unidos no pague sus obligaciones y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Nadie realmente sabe qué pasaría si Estados Unidos por primera vez desde la creación del gobierno federal y la República Americana como la conocemos hoy en el 1789 y su constitución nunca ha fallado en pagar sus deudas. Realmente no sabríamos, estaríamos entrando a un escenario sin precedentes si la principal economía del mundo, la economía de reserva con la divisa que es el dólar que usan todos los países y todas las empresas y todos los individuos como reserva, no paga sus obligaciones. Sin duda son tiempos extraños. Y de hecho, hablando de eso, ¿por qué los republicanos hoy están accediendo a una extensión tan a corto plazo de 2 meses? Bueno, en parte se especula, son dos las razones. Uno, quizás tienen miedo de que le echen la culpa a ellos por un caos económico que pudiera ocurrir, ¿no? Quizás están preocupados del costo político de que sean ellos los culpables de que Estados Unidos pues falle en sus obligaciones. O, que esta es la que yo creo que es la razón, había ya movimiento de parte de los demócratas ayer y el senador Joe Manchin y la senadora Kristen Sinema habían mostrado apertura para romper el filibuster, romper la regla absurda del Senado de los Estados Unidos de que para adelantar cualquier proyecto se necesitan 60 votos. Pues ayer Joe Manchin y Kristen Sinema, no tanto, pero Joe Manchin ya lo había dicho públicamente, que se inclinaba para evitar un caos económico, se inclinaba a sacar esa regla del filibuster en cuanto a lo que tiene que ver con el aumento en el techo de la deuda. Y quizás los republicanos y la delegación republicana en el Congreso lo que está buscando es proteger aún más ese límite de los 60 votos. Así que nada, muy interesante y como siempre estaremos dándole seguimiento a este y otros asuntos como no lo hace ningún programa en la radio. Y vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves conversamos con lo mejor de la comunidad científica puertorriqueña junto a nuestra amiga directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
Todo bien, Luis, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, contento y bien interesado en esta entrevista, porque tengo que decir que desde que vi su nombre de Twitter, dije... Creo que la invitada de hoy me va a caer bien. Cuéntame con quién vamos a discutir y hablar hoy.
Hoy vamos a hablar con la doctora Frances Rivera Hernández, que para los que están en Twitter y pues ya vieron tu mensaje, su handle de Twitter es FranciPants. Franci_Pants.
Me encanta.
Así que ella, además de tener un Twitter handle divertido, es catedrática auxiliar en la Escuela de Ciencias Terrestres y Atmosféricas de Georgia Institute of Technology, que comúnmente se le conoce como Georgia Tech. Si es que hoy vamos a hablar de un par de cositas cool en la geología.
Bueno, pues sin más preámbulos, bienvenida doctora Frances Rivera Hernández. ¿Y qué es la que hay?
Buenas tardes, aquí bien. Tengo una vista excelente de Atlanta y queriendo estar en San Juan.
Está bien, pero Atlanta es una ciudad bonita y con mucho que hacer y que estaba pan coming, así que seguro la estás pasando bien. Oiga, doctora, aquí usualmente le preguntamos, la primera pregunta que hacemos es de dónde eres y qué estudiaste, pero antes de eso, ¿qué rayos es una geóloga, cómo es geóloga planetaria? ¿Qué es eso?
Esa es una buena pregunta. Bueno, la palabra lo dice, una geóloga planetaria es un científico que estudia la geología de cuerpos planetarios, no solo el de la Tierra, pero de otros cuerpos planetarios en nuestro sistema solar.
Okay, o sea que eres como alguien que está interesada en piedras del espacio.
Exacto, piedras, sedimentos, todo lo que está en la superficie de un cuerpo planetario.
Interesante, interesante. Bueno, pues ahora sí, cuéntenos su trasfondo, de dónde eres y qué estudiaste.
Bueno, primero quería decir gracias por la invitación para poder compartir con ustedes hoy un poquito sobre mis investigaciones científicas. Aunque vivo en Atlanta, como mencioné, yo sí soy de Puerto Rico, soy del pueblo de Aguas Buenas, y yo me fui de Puerto Rico en el 2004 cuando me gradué de la Escuela Superior para estudiar en la Universidad de Wyoming, donde obtuve bachilleratos en geología y astronomía también. Y de ahí yo me fui al estado de Washington para hacer mi maestría en ciencias terrestres y espaciales. Y cuando terminé de ahí, me fui a otro estado más, al estado de California, para hacer mi doctorado en geología o geología planetaria en la Universidad de California en Davis. Uh-huh. Y durante ese tiempo yo también hice mi doctorado o parte de mi doctorado en Francia por un año. Y cuando regresé de Francia, me gradué en el 2018. Y de ahí me mudé a el estado de New Hampshire para empezar una posición como una investigadora postdoctoral en Dartmouth College. Y como mencionó Mónica, ahora soy catedrática auxiliar o profesora en Georgia Tech, donde empecé ahora este año.
Fascinante, fascinante. Y muchas felicidades por esa carrera y esa tan distinguida.
Entonces, Franco, tu investigación en Georgia Tech se llama Planetas, y eso es porque se llama el Planetary Laboratory Analyzing Environments, Terrains and Analogs, ¿no? Tu laboratorio estudia, es laboratorio planetario que analiza ambientes, terrenos y análogos. Y entonces, yo quiero que en Arroyo Habichuela nos cuentes qué es eso, en qué se enfoca, ¿no?, tu trabajo y por qué es importante.
Sí, bueno, nuestras investigaciones en mi laboratorio se enfocan en estudiar las superficies, es decir, la geología en particular de cuerpos planetarios en nuestro sistema solar, principalmente del planeta Marte, usando observaciones adquiridas por satélites y vehículos robóticos. Nosotros también hacemos trabajo de campo en lugares en la Tierra que tienen ambientes similares a los de Marte, principalmente en lugares polares como el Ártico y Antártica. Y el objetivo central de estas investigaciones es poder determinar qué ambientes existían en Marte en el pasado y si esos ambientes tenían condiciones adecuadas para albergar vida.
Ok, entonces una pregunta que quiero añadir a esto. Tú hablas de cuerpos planetarios. ¿Eso quiere decir que los cuerpos planetarios no solamente son planetas, hay otros cuerpos planetarios más allá de los planetas?
Exacto, sí. El término cuerpo planetario es general porque hay cuerpos planetarios como lunas de otros planetas, incluyendo nuestra propia luna, que también nosotros podemos estudiar usando análisis remotos para poder caracterizar la geología.
¿Sí? Brutal. Y entonces, como parte de tu trabajo, colaboraste, entiendo, con la misión del Curiosity, que es el vehículo extraplanetario de la NASA que está, no sé si todavía está, entiendo que sí, está recorriendo la superficie del planeta Marte. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto y tu participación?
Bueno, yo empecé a trabajar en esta misión cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de California. Y el rover como tal, bueno, yo empecé trabajando con el rover en el 2014, pero el rover aterrizó en Marte en el año 2012 en un cráter que se llama Gale, o en inglés Gale Crater. Y el objetivo central de esta misión es poder identificar y caracterizar ambientes que quizás eran habitables para la vida en el pasado. Y como parte de mi involucramiento en esta misión, yo no solo hago investigaciones científicas, pero yo también participo en las operaciones de la misión, tomando decisiones en lo que el rover va a hacer de día a día. Y como tú mencionaste, este rover sí todavía está activo. De hecho, no ha llegado a su destino final. Estamos casi ahí. Desde que aterrizó en el 2012, todavía estamos en camino para su destino final de esta misión.
Excelente.
Brutal. Entonces, además de, ¿no?, de tu trabajo con la NASA, con esta misión de Curiosity, recientemente a ti la agencia te dio fondos para ir a Antártica a estudiar un lago antiguo, porque esos estudios nos pueden arrojar pistas sobre para la búsqueda de vida en Marte, ¿no? Esto que mencionaste de estos ambientes análogos, pero también nos puede ayudar a entender el cambio climático. Entonces, ¿cómo es eso de que estudiando un lago en Antártica puedes tanto entender quizás cómo si hay vida en Marte o ayudar a la búsqueda de vida en Marte y a la misma vez entender el cambio climático?
Bueno, esa es una buena pregunta. El lago antiguo que nosotros vamos a poder estudiar en Antártica existió durante un periodo cuando el clima de la Tierra estaba cambiando, y esto es algo similar a lo que nosotros pensamos ocurrió en el planeta Marte en el pasado.
Okay.
Uno de los misterios más grandes que nosotros tenemos de verdad en el planeta Marte es cuál era su clima en el pasado. Ahora mismo, agua líquida no es estable en la superficie, pero tenemos evidencia de que agua líquida existió en Marte en el pasado, en
ríos
y en lagos en el pasado. Y muchas personas piensan que la evidencia de lagos en Marte en el pasado sugiere que el clima de Marte era cálido o más caliente, pero lagos se forman en varios climas. Aquí en la Tierra, lagos se forman en lugares polares que tienen capas de hielo durante todo el año. Pero en estos lagos en particular, los que tienen capas de hielo, hay procesos distintos que se pueden preservar eventualmente en piedras que nosotros podemos caracterizar. Entonces, reconociendo estos tipos de depósitos de estos lagos, podemos inferir cuál era el clima en el pasado, no solo aquí en la Tierra, pero también en Marte. Adicionalmente, como Mónica mencionó, los depósitos de lagos son buenos en preservar evidencia de vida antigua. Y esta es una de las otras razones que muchas de las misiones de NASA se enfocan en estudiar lugares que pensamos que habían lagos en el pasado en Marte, como Curiosity, que al momento está caracterizando un cráter que tenemos evidencia de que había un lago ahí, y también el nuevo rover Perseverance o Percy también están en otro cráter que nosotros pensamos tenía un lago antiguo en el pasado también en Marte.
Qué brutal, qué brutal. Super. ¿Y vas a estar en Antártida, allí?
Claro, yo fui para parte de mi doctorado. Yo hice parte de mi doctorado en investigaciones de lagos modernos en Antártica. Y esto como una extensión de ese trabajo de estudiando estos depósitos que son antiguos. Pero sí, de aquí a dos o tres años que vamos a poder ir a Antártica.
Wow, qué brutal, qué interesante. Entonces, doctora, además de su investigación y su trabajo científico, estás involucrada en distintas iniciativas para promover la diversidad en las geociencias, incluyendo Geolatinas y los Boricua Planeteers. ¿Qué son estas organizaciones y por qué es importante para ti hacer que las geociencias sean más diversas e inclusivas?
Bueno, todas estas organizaciones se enfocan en promover los latinos en la ciencia y también para crear una comunidad de apoyo y mentoría también para nosotros. Geolatinas es una organización global de latinas que viven en todas partes del mundo Y bueno, nosotros estudiamos o trabajamos en ciencias terrestres o planetarias. Mientras los Boricua Planeteers, WEPA, es un grupo de puertorriqueños que trabajamos en ciencias espaciales o ciencias planetarias. Y bueno, tenemos científicos e ingenieros también que son parte de Boricua Planeteers. Y estas dos organizaciones tienen una presencia en las redes sociales y si están interesados pueden chequear estos grupos en Twitter o en Facebook, Instagram. También tenemos páginas de web donde el público puede aprender un poquito más sobre estas organizaciones. Y para mí es importante diversificar las geociencias, especialmente ciencias planetarias, por varias razones. De todos los científicos que estudian o trabajan en las ciencias planetarias, aproximadamente 4% de esos son latinos, que es considerablemente menos que el porciento de latinos en la población general.
Claro.
Y de esos que tienen doctorado, somos más como un 2%. Para mí, uno de mis enfoques es ser visible para poder servir como un modelo para seguir para otros latinos, especialmente borinqueños que quieren estudiar las geociencias o geología planetaria, para que se vean, ¿verdad?, o que se visualicen en esta carrera, para ver si podemos aumentar estos números un poquito, porque de verdad que es terrible al momento. Y bueno, para mí esa es la razón principal que yo quiero diversificar. Hay otras partes que también que yo puedo hablar, pero para mí eso es lo más importante al momento.
Doctora Frances Rivera, gracias un montón por estar aquí. Eres un orgullo boricua y esperamos que la próxima entrevista la hagamos desde Antártida. ¿Qué crees? Yo creo que haríamos historia en la radio. Estoy seguro que nunca en la radio puertorriqueña hemos hablado con nadie en Antártida. Gracias por estar aquí. Mónica, ¿qué anuncios tenemos?
Tenemos para el proyecto de Aquí Nos Cuidamos la campaña Salud Mental es Plenitud, que hablamos la semana pasada. Vamos este próximo 12 de octubre, vamos a tener un foro en donde vamos a tener varias expertas de salud mental conversando con nosotros sobre cómo cuidar de ese bienestar emocional. También vamos a estar hablando de la campaña. Pueden visitar las redes sociales de Ciencia Puerto Rico, CienciaPR en Twitter y en Facebook y Ciencia.PR en Instagram. Para más información, es un foro gratuito abierto a la comunidad.
Bueno, pues gracias, Mónica, por estar aquí. Hablamos el próximo jueves.
Política con Jorge Dávila.
Así como todos los jueves, analizamos la política local con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Pues saludos, Luis. Un jueves un tanto nublado en muchos aspectos, literalmente y figurativamente.
Hay nubes en el horizonte y hoy ha hecho un calor así como que el verano no se quiere acabar. No sé, pero hasta...
Sí, no se quiere acabar.
No.
Ayer hizo un poco de fresco por la tarde, pero hoy estaba ese calor encendido.
Encendió. Ah, bueno, sí, luego, sí, donde está encendido es en el Capitolio, porque tras días de intrigas y debate, ayer el Senado aprobó con enmienda el PDLAC 1003, o mejor conocido como el Plan de Ajuste de la Deuda, con 19 votos a favor y 8 en contra. Todos los senadores del Partido Popular votaron a favor, a los que se unieron la mayoría de los senadores del PNP, incluyendo a Tomás Rivera Chats, lo que me sorprendió. Y el proyecto sufrió enmiendas en el Senado, entre las que destaco hay un artículo que protege las pensiones del gobierno al establecerlas como de alta prioridad y lo cataloga como un compromiso inquebrantable. La asignación fija de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por un periodo de 5 años y congelar los recortes que están programados en el plan fiscal. Proteger la totalidad de las aportaciones a los planes médicos de los empleados del gobierno central y asignar los fondos necesarios para los municipios. ¿Te sorprendió esa votación, Jorge? Que la mayoría de los populares, bueno, pues no me sorprende, pero que los PNP hayan apoyado la medida.
Bueno, obviamente el tema aquí está, lo habíamos discutido en el último programa, creo que fue, cuando inclusive te comenté una enmienda que había enviado el gobernador cuando estaba el proyecto en consideración en la Cámara. Aquí todo el mundo está haciendo el cálculo político de que sencillamente no se pueden tocar las pensiones. El lenguaje del gobernador, pensaba yo, ¿verdad?, que lograba eso. Pero aquí le pusieron, ¿verdad?, un poco más de... más de pique a la salsa, ¿no? Y fueron más contundentes, añadieron lo de la universidad. Lo que escucho es que Juan Zaragoza, básicamente, ¿verdad?, es el autor de esto y fue el que tomó las riendas del proceso en el Senado. Uh-huh. Veo la respuesta de la Cámara de Representantes. Y la realidad es que una de las ideas de que se apruebe este plan de ajuste es que Puerto Rico pueda regresar a los mercados.
Correcto.
Se le va a hacer muy difícil a Puerto Rico ir a emitir bonos si hay una condición, ¿verdad? Y la realidad es que hasta que la Junta no apruebe, ¿verdad?, el lenguaje de no tocar las pensiones, pues entonces Puerto Rico se le hace bien difícil, aunque esté aprobada en la legislatura, ir a los mercados, porque hay una condición que tiene que aprobar la Junta Fiscal.
Correcto.
El hecho de que no se toquen las pensiones. Así que lo que sí veo aquí es que lo que celebramos el otro día, como que todo el mundo, ¿verdad?, junto contra la Junta, pues ahora creo que hay una actitud más desafiante en el Senado, y veo a un Tatito Hernández tratando de jugar el juego de yo soy el que va a resolver esto con la Junta Fiscal. Pero la realidad es que al final del día, para poder volver a los mercados, no puede haber una condición que el que vaya a comprar el papel diga, pero y si entonces después la Junta no aprueba esto, ¿qué es lo que estoy comprando? Uh-huh. Así que vamos a ver, pero definitivamente volvemos al juego donde hay una posición en la Cámara, una posición en el Senado, y no sabría ver cuál es la posición del gobernador, que es al final del día que tiene que firmar el proyecto.
De hecho, el gobernador hoy dio declaraciones en conferencia de prensa y dijo que él no tiene problema con la versión del Senado y que se inclina a firmarla, que obviamente una vez esté en su escritorio. Y el tema, yo de verdad siento que hubo un reversazo en algún momento anoche, porque me sorprende que Tomás Rivera Chats votara a favor y un William Villafaña, por ejemplo, que es muy cercano al gobernador Pierluisi, votara en contra. Y no sé dónde es que hubo ese desfase ahí y qué llevó a esa votación. Pero al final del día es un resultado bueno dentro de todo, pensando, ¿verdad?, en la fuerza que le da el plan, que tenga 19 votos. Porque una cosa es que se hubiera aprobado con 14 ahí, que hubiera pasado a un pelito. Otra cosa es que haya tenido apoyo bipartita bastante, bastante robusto, y me llamó la atención. Entonces, hablemos de eso que tú mencionas, de lo que pasó en la Cámara hoy. Pues el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anunció que ese cuerpo no concurrirá con las enmiendas del Senado hasta tanto y en cuanto la Junta se comprometa a cumplir con lo aprobado por la legislatura. Específicamente, dijo Tatito Hernández, la legislatura cumplió, ahora le toca a la Junta, cumplimos con las fechas de aprobación en ambos cuerpos como fue diseñado. Ahora, lo prudente es esperar a que la Junta se exprese para ratificar la medida. ¿Qué te parece esa movida de la Cámara, Jorge?
Bueno, pues por eso, me parece que Tatito aprovecha la situación de que unas enmiendas al proyecto que aprobó la Cámara, donde, como te dije, el gobernador aparentaba a concurrir con el proyecto de la Cámara siempre y cuando se le añadiera el lenguaje que le envió, y que entiendo que sí, que se añadió. Ahora el Senado le cambió, y aquí hay otra vez, está el juego de poderes dentro del Partido Popular, quién es el que finalmente va a adjudicarse los galones de que logró que la Junta Fiscal aprobara el plan de ajuste. Y me parece que esa es la carta que está jugando Tatito. Y tú sabes que yo no necesariamente, tú sabes, concurro con la mayor parte de las cosas que hace Tatito, pero en este caso, si el propósito, o el propósito, que es realmente volver a los mercados, no puede estar condicionado, porque para tú emitir los bonos, ¿verdad?, y poder vender el papel, no puede haber una condición. O sea, y si la condición es, yo te estoy ofreciendo estos bonos, pero esto está sujeto a que la Junta Fiscal lo apruebe, pues al final del día la Junta Fiscal tiene que aprobarlo. No hay forma que Puerto Rico emita deuda con una condición que le impida las garantías necesarias al comprador de esos bonos. Uh-huh,
uh-huh.
Así la veo yo, ¿verdad? Aparte de, como te dije, que está el juego político aquí, aquí está Juan Zaragoza, que me parece que se está posicionando también como un posible candidato a la gobernación del Partido Popular.
Claro, claro.
Está Tatito, que no sé, ¿verdad?, a qué aspire en las próximas elecciones, pero ciertamente está tratando de asumir una posición del líder fuerte, el Tomás Rivera Chats del Partido Popular, de Tatito Hernández. Me parece que lo trata de imitar todos los días. Y nada, esperemos, ¿verdad?, que en este juego político, pues no perdamos la oportunidad de aprobar un plan de ajuste fiscal que, número uno, le va a permitir a Puerto Rico volver a emitir deuda, número uno, y número dos, que sería el comienzo, pensaría yo, de empezar a ver un final de la presencia de la Junta Fiscal en Puerto Rico.
La información que yo tengo es que en la Cámara no hay problemas con las enmiendas del Senado, que en efecto, y que habrían los votos para concurrir, que el asunto es más pensando en que la Junta se puede tirar una movida, como tiene los poderes para hacerlo, de después de que se apruebe y se convierte en ley, ir a donde la juez Swain y decirle: juez, esta ley, que es el plan de ajuste, esta parte, que es lo de la emisión de bonos, cumple con el plan fiscal y cumple con promesas. Esta otra parte, que son las pensiones, la IUPI, el plan médico de los empleados públicos, no cumple, elimínalo. Y me parece que lo que está buscando entonces el presidente de la Cámara es tener por escrito el compromiso de: yo cumplí, nosotros cumplimos, cogimos el calentón político, porque están cogiendo un calentón político, ahora te toca cumplir a ti. Veremos qué hace la Junta, y de hecho quiero ir contigo, hagamos un poquito aquí de teoría, pero, del juego.
Pero lo que pasa, si cumplimos o no cumplimos, es materia de interpretación.
Claro.
Porque hasta que no haya un proyecto firmado por el gobernador, pues no se ha cumplido nada.
Claro, claro.
No hay proyecto.
Pero si llega una carta de la Junta diciendo: estamos de acuerdo, se aprueba en la Cámara, se firma, y el gobernador lo firma el mismo día.
¿Y quién logró eso?
Ah, bueno, bueno. Pero eso es otro 20 pesos, Ole Dávila.
Bueno, por eso. Pero me parece que un poco es eso. Pero el decir que ya hemos cumplido no es correcto. Porque tú cumples cuando tienes un proyecto firmado por el gobernador, un proyecto de ley. Y aquí no hay proyecto. Aquí sencillamente se hicieron unas enmiendas con las cuales la Cámara tiene que concurrir. Y si no concurre, pues no hay proyecto. Así que es un juego de palabras de Tatito muy, muy astutamente. Pero no se ha cumplido, porque no hay proyecto que tenga que firmar el gobernador. Si hubiera un proyecto concurrente, que concurra a los dos cuerpos, y el gobernador la firma, entonces sí nosotros cumplimos. Y si la Junta le echa para atrás, pues entonces podemos ir contra la Junta. Pero hasta que no haya un proyecto, la Junta puede decir: aquí no hay proyecto. Yo no tengo ni siquiera de qué expresarme. Así que vamos a ver... ¿cómo le sale esta última jugada a Tatito?
Digo, la realidad
dice, la Cámara, hay los votos en la Cámara, porque es que ellos quieren cumplir con tener un proyecto de ajuste fiscal aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador, pero con ¿verdad?, con la nota al calce bien, bien enfáticamente, ya que aquí no se van a tocar las pensiones. Uh-huh. Y ahora añádele los 500 millones de la IUPI.
Uh-huh, uh-huh. Nada, evidentemente, aquí están jugando el juego de, como dicen en inglés, de chicken, ¿verdad? El que corre, van dos carros contra un risco, a ver quién frena primero, y ahora le acaban de poner la bola en la cancha a la Junta. Junta, tú me dices, ¿tú quieres ese plan antes de que empiece el juicio en la sala de la juez Swain el 8 de noviembre, o no quieres el plan? Veremos qué ocurre. Vamos a la pausa y seguimos con más en Qué es la que hay.
De ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a este último segmento en ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando con el ingeniero Jorge Dávila. Jorge, el martes la Cámara de Representantes aprobó una resolución de interpelación a los miembros de la delegación congresional estadista. Ya anunciaron que los 6 serán citados a comparecer ante el pleno de la Cámara de Representantes. ¿Qué te parece esta movida de parte de la Cámara?
Bueno, nada, la Cámara está aprovechando el revolú que se ha formado dentro de la delegación para tratar de sacarle provecho político. Esto es una movida totalmente política. Me parece que Elizabeth Torres debe estar celebrando, porque ella quiere mantener vivo el issue.
De acuerdo.
Y seguirse posicionando como una candidata de oposición dentro de quote unquote, del Partido No Progresista y de la delegación estadista. Uh-huh. La pregunta, ¿verdad? Y es si, o sea, yo hasta donde sé, la Cámara puede citar miembros del Ejecutivo bajo orden de desacato. Estos son oficiales electos. No sé si hay un tema de jurisdicción aquí o no.
Es un asunto novel, sin duda, y escuché esa teoría esta mañana de que no podrían citarlo, le tocará a los miembros de la delegación cuando se... Porque aquí, ¿verdad?, va a salir una citación. No sé si esa citación va a ser con apercibimiento de desacato o no, ¿verdad? Si va a ser, te estamos citando y si no comparece, te vamos a acusar de desacato. Y le tocará a cada miembro de la delegación decir voy o no voy y presentar un pleito ante los tribunales. Interesante también, ¿verdad?, que la Cámara puede citar bajo desacato, pero la Cámara no acusa a nadie. Al final del día tendría que ser el Departamento de Justicia el que someta cargos por desacato por incumplir una orden de la Cámara de Representantes. Así que tendría que ser, en teoría, el Departamento de Justicia de Pierluisi el que acuse por desacato. Pero tú traes el nombre de Elizabeth Torres, ella va a comparecer. Ella no va a decir que no. Ella está puesta para ir allí, claro, y comparecer.
Si ella tiene que estar celebrando esto.
De hecho, ayer estuvo, y quizás nuestra audiencia no sabe, no ve esto nunca, pero Molusco, la personalidad de la radio FM, tiene un canal de YouTube súper popular con más de 1 millón de suscriptores, y ella estuvo ayer con Molusco. O sea, que le está funcionando, está subiendo su perfil.
Sí. y lo va a continuar de aquí al 2024, a mí no me cabe duda. La pregunta es, y sé, fíjate, figuras como Alexandra Lugar o Manuel Natal han tenido oído de un gran sector del pueblo puertorriqueño. Uh-huh. Entonces ahora vemos esas mismas figuras hablando de corrupción en el gobierno, pero lo novel es que dentro del propio partido, pues ya se posiciona como PNP. Uh-huh. Así que la pregunta es, cómo ven, a mí no me cabe duda que ella va ahí, porque este es el show de ella. La pregunta es cómo van a reaccionar los demás miembros de la delegación, particularmente Ricardo Rosselló. Así que empezó el juego.
¿Y qué tú crees que pasaría? Vamos a presumir que sí, que lo citan y ellos van. ¿Qué pasaría si Ricardo Rosselló comparece?
No, es que yo no me quiero imaginar ese escenario. O sea, yo no creo que Ricardo Rosselló está en momento de regresar a Puerto Rico, ¿verdad?
Yo tampoco.
Pero puede que él piense que sí. Otra vez, aquí y es lo lamentable de todo esto, yo te dije un poco en coño, en serio, te decía, los únicos dos temas que han salido alrededor de esta delegación han sido si Ricardo Rosselló era residente de Puerto Rico o no.
Correcto.
Y tenía la ¿verdad?, el derecho a ser delegado. Y la tragedia esta, ¿verdad?, que está pasando desde que Elizabeth Torres despotricó contra el gobernador. Uh-huh. Así que esto no le hace ningún bien a la estabilidad, no adelanta el propósito por el cual fueron electos ninguno de estos delegados, y obviamente le está dando balas políticas al enemigo de la estabilidad para básicamente decir esto es lo que le está trayendo la delegación, que le cuesta X cantidad de dólares al fisco anualmente. Para el estadía es fatal. Para los enemigos de la estadía, lo que está ocurriendo en este momento es momento de celebración, y eso es lo trágico para los estadistas. Y otra vez hay un gran sector, gran parte del sector que ha perdido el PNP no han dejado de ser estadistas, y lo vimos en los números en las pasadas elecciones. Pero la pregunta es, ¿en cuántos oídos de gente que se sienten frustrados con la forma que se maneja la estadidad, una vez estando en el poder, luego de haberlo utilizado como bandera en la campaña política, camino a la gobernación, y después no ocurre nada? La pregunta es, las palabras de Elizabeth Torres, ¿en cuántos PNP Bonafide están sonando? Esa es la preocupación que yo tengo como PNP, y ciertamente como estadista, ¿sabes? Vuelvo y te digo, o sea, de los informes que salen, yo no los he leído, pero sí he visto extractos en la prensa, y no veo nada que me pueda hacer sentir cómodo a mí de que esta delegación esté adelantando la causa de la estadidad.
Y te pregunto, como PNP, ¿qué eres? Que has militado en ese partido toda tu vida y que has ocupado posiciones de liderato dentro del partido. ¿Cuánto tú estimas que están escuchando a Elizabeth Torres? ¿Cuánto por ciento?
Esa es mi preocupación. Yo te puedo decir a ti que a base de los números, ¿verdad? Porque a mí pues, sería una especulación total de parte mía decírtelo. Pero sí te puedo decir que a base de los números que vimos en las pasadas elecciones, donde la estabilidad salió por encima del 50% y el PNP salió por encima del 32%. Y esto venía ocurriendo hace un tiempo, ¿verdad? Claro. Que los números de la estabilidad estaban por encima de los del PNP, pero nunca, nunca con una diferencia tan abismal como un 18%. Así que hay mensajes que han calado en PNP, que no se sienten PNP, aunque son estadistas, y la pregunta es si esto que está ocurriendo dentro de esta delegación y las alegaciones y acusaciones que ha hecho Elizabeth Torres están calando en otro sector de ese 32% que votó por el PNP en las pasadas elecciones, porque ya mismo hay otras elecciones
más rápido de lo que uno piensa.
Y por eso, y aquí, sencillamente con lo que está ocurriendo, se le están dando balas al enemigo. Así que al enemigo de la estabilidad y a los que no son PNP. Así que vuelvo y te digo, aquí el PNP no tiene nada, el PNP y la estabilidad no tienen nada que ganar con esta reyerta.
En pura política, marketing político, comunicación política, esto es un desastre. Además, porque por lo que tú dices, porque le estás dando un premio a la oposición que se lo diste tú solo, porque esto es un error que la oposición no te forzó a esto. La oposición no te forzó a aprobar la ley, la oposición no te forzó a no reclutar candidatos o candidatas buenas que entonces terminaste con quien terminaste. Y esto distrae un montón, porque mira, pudimos estar dos segmentos hablando del plan de ajuste y del desastre de la legislatura, pero como está pasando esto, pues tenemos que tocar esto también.
Por eso, entonces, a eso añádele que no hay un resultado que se pueda presentar en alguno de esos informes que hagan sentir al pueblo estadista que esto está funcionando. Este fue el propósito por el cual fuimos a votar, primero por la estadidad, el pasado noviembre, y luego por estos delegados, o si sencillamente pues esto no está funcionando, y esto era anticipable. O sea, desde que sencillamente se dejó al azar quiénes fueron las personas que o sea, por ejemplo, Zoraida Uxó, yo no sé de dónde está Zoraida Uxó.
No ha radicado ese informe todavía,
y la conozco, la considero amiga personal, pero otra vez fue electa. Y si no ibas a hacer el trabajo, pues entonces, ¿para qué te sometiste? Y en el PNP, y esto lo también lo conversamos en el programa, no hubo una disposición real de vamos a buscar una delegación que sí responda verdaderamente a los intereses estadistas, número uno. Y número dos, dentro de esa delegación, una voz fuerte que pueda asumir el liderato dentro de la delegación. Porque si esto lo dejamos a que cada uno de estos delegados interprete o decida cuál es la mejor forma, si la mejor forma es parándome con una pancarta frente a Casablanca o al Capitolio, o es reuniéndome con XYZ, o sea, no hay un plan coherente de cómo va a trabajar esta delegación, no hay un liderato definido dentro de la delegación, y eso pues da margen para que surja una Elizabeth Torres.
Así mismo.
Que tengo que decirte, ¿verdad?, que lamentablemente fue la que más votos sacó.
Y, o sea, y
la
que yo estoy
sacando el proceso.
Me tengo que irle, pero
el proceso fue la que más votos sacó. Entonces, pues, trata de contestarte, ¿verdad?, la pregunta que me hiciste.
Te iba a decir.
Oído PNP está cayendo esto.
Sí, estoy de acuerdo. Y es muy efectiva. Yo estoy en contra del 100% de lo que ella dice, más allá de la estadidad, porque pienso que sus principios y sus valores son devastadores y terribles para la política local. Pero es muy efectiva. Bueno, Ole, gracias por estar aquí.
Es que una persona que dice que la delegación es parte de la corrupción institucional del gobierno se mantiene dentro
y sigue cobrando. Pero así es la política. Gracias, Ole. Gracias a ustedes por sintonizar. Nos despedimos y regresamos mañana.